Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la emisión de hoy, martes 28 de noviembre. La salud del Papa Francisco mejora, se excluye una pulmonía. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó que el ataque a la que fue sometido el pontífice el sábado descartó una pulmonía, pero mostró una inflamación pulmonar que provocó algunas dificultades respiratorias. La Iglesia en Bangkok, renovar la misión de comunicación de la Iglesia. Los profesionales de los medios de comunicación católicos asiáticos se reunieron en la capital de Tailandia en la 28 reunión anual de obispos para compartir su deseo de ayudar a la Iglesia a comunicar la misericordia y alegría del Evangelio. Ruffini dijo, los cristianos llamados a ser misioneros en la era digital. Cristo vive y quiere que los jóvenes no dejen de soñar. Natalia García integra el Organismo Consultivo Internacional de Jóvenes del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, surgido por una solicitud específica del Sínodo de los Jóvenes en el 2018. La joven puertorriqueña nos cuenta el trabajo que realiza este departamento y los desafíos que enfrentan. También comparte la vivencia de la 38 Jornada Mundial de la Juventud y deja un mensaje a la juventud latinoamericana y caribeña. El estado del Papa es bueno, estacionario, no tiene fiebre y su situación respiratoria mejora claramente. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, respondiendo a preguntas de periodistas, ofreció una actualización sobre la salud del Papa afectada, como dijo el pontífice en la Santa Marta para el Ángelus, por una inflamación a los pulmones. Bruni confirmó que el ataque a la que se sometió el Papa a primera hora de la tarde del sábado en el Hospital Gemelli en la isla Tiberina de Roma excluyó una neumonía, pero mostró una inflamación pulmonar que provocó algunas dificultades respiratorias. Para una mayor eficacia de la terapia, se colocó una aguja de cánula para la infusión intravenosa de la terapia antibiótica, informó el portavoz. Explicó además que para facilitar la recuperación del Papa se han postergado algunos compromisos importantes previstos para estos días para que pueda dedicar el tiempo y energía deseados. Otros de carácter institucional o más fáciles de sostener, dadas las condiciones sanitarias actuales, se han mantenido. El domingo el Papa, como se sabe, rezó el Ángelus a través de la videoconexión desde la capilla de la Casa Santa Marta para evitar resfriarse desde la ventana del Palacio Apostólico. De hecho, la temperatura de este final de otoño en Roma ha sufrido un fuerte descenso durante el último fin de semana. El Papa Francisco, al inicio del encuentro dominical, explicó a los más de 12.000 fieles presentes en la Plaza de San Pedro y a los conectados desde casa que no podía asomarse por la ventana porque tiene un problema de inflamación en los pulmones. Y la reflexión fue leída por Monseñor Braida, el encargado en la Secretaría de Estado de los Textos Pontificios. Monseñor Braida, jefe de la oficina de la Secretaría de Estado, leyó entonces la alocución previa al Ángelus. Mañana, miércoles, está previsto que el Papa presida la audiencia general y siguen los preparativos para su viaje a Dubái.
El Papa Francisco se reunió en la Casa Santa Marta este lunes 27 de noviembre con el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña Palacios. Acompañado por su esposa y séquito, la audiencia tuvo lugar en la residencia del Romano Pontífice debido a que la salud del Papa está afectada, como informó el portavoz vaticano Mateo Bruni, por una inflamación pulmonar. Tras sus conversaciones con el obispo de Roma, según una nota de la oficina de prensa de la Santa Sede, el mandatario se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Se expresó la satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y el país y el deseo de fortalecerlas aún más. A continuación, se detuvieron en el programa del nuevo gobierno paraguayo en la lucha contra la pobreza. También se tocaron algunos temas de interés común como la protección del medio ambiente, la situación de los países de la región y el compromiso por la paz entre las naciones. El presidente Peña Palacios llevó numerosos regalos al Papa. En primer lugar, un pesebre realizado por artesanos indígenas paraguayos. También un poncho confeccionado por artesanos locales. Una cesta con productos alimentarios típicos y una estatua de madera de la Virgen y un rosario de plata. Francisco correspondió con una fundición de bronce que representa dos manos entrelazadas con el telón de fondo de la columnata de San Pedro. Una mujer con un niño y un barco de migrantes y la inscripción «Llenemos nuestras manos con otras manos». El obsequio incluía también documentos de su magisterio y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año 2023.
Obispos, sacerdotes y laicos de toda Asia se han reunido estos días en Bangkok para trazar el rumbo de la misión de la Iglesia de comunicar el Evangelio con eficacia y valentía a través de todos los medios modernos de comunicación. 30 delegados se reunieron del 20 al 24 de noviembre en la Casa Don Bosco de la capital tailandesa para celebrar la 28 reunión anual de obispos. Asistieron Pablo Ruffini, prefecto del Dicastero para la Comunicación, y Natasha Gobekar, directora de la Dirección Teológico-Pastoral del Dicasterio, que se unieron a los representantes de la Iglesia Asiática en este encuentro de 5 días. También asistieron el cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon y presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, y el cardenal Francis Xavier Frinsgat, arzobispo de Bangkok. Sobre el tema la comunicación en la Iglesia Sinodal, Ruffini expresó el deseo de la Santa Sede de comprometerse en un apoyo mutuo con las iglesias locales y recordó que la Iglesia Sinodal es más construir relaciones que simplemente transmitir comunicación. La Iglesia, dijo, es una comunidad de discípulos evangelizadores, por lo que los cristianos están llamados a ser misioneros en la era digital y los comunicadores de la Iglesia a interactuar con los medios sociales con la esperanza de construir encuentros personales. Siempre es bueno encontrarse en persona y encontrar tiempo para compartir pensamientos, preocupaciones y sueños, explica Ruffini. De lo que me he dado cuenta, dijo a Vatican News, en estos días es que de Asia, de Oriente, podemos aprender una lección, que la cultura oriental sabe entender que todo está unido, sabe mirar más allá de las apariencias. El primer día del evento se reunieron muchos jóvenes comunicadores de toda Asia para participar en una sesión en línea sobre la comunicación de la fe en el mundo digital, un proyecto dirigido por el Dicasterio para la Comunicación con el fin de preparar a los jóvenes para los retos de comunicación a los que se enfrentarán en sus respectivas vocaciones. Los chicos y chicas que participaron procedían de Filipinas, Malasia, Myanmar, Singapur, Vietnam, India, Timor Oriental, Pakistán y la propia Tailandia. El objetivo es que, con la ayuda de unos guías, tomen conciencia de su propia identidad para comunicarse mejor en una cultura de respeto, diálogo y amistad. Natasha Gobekar también presentó el documento del Dicasterio hacia una presencia plena, reflexión pastoral sobre el compromiso con los medios sociales. Se trata, dijo, de un texto de 34 páginas publicado en mayo del 2023 que invita a los católicos a vivir en el mundo digital como prójimos amorosos que están genuinamente presentes y atentos los unos a los otros en nuestro viaje común a lo largo de las autopistas digitales. Por su parte, el cardenal Sebastián Francis, obispo de Penang, Malasia, y presidente de la Oficina de Comunicación Social de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, señaló que la de Bangkok era la primera reunión presencial en varios años. La comunicación es nuestra forma de vivir, de relacionarnos. Y añadió que los asiáticos son básicamente narradores de historias. Tenemos una historia que contar, dijo. El cardenal expresó además su confianza en que los jóvenes misioneros digitales sean capaces de contar la historia del Evangelio, de la misericordia y la alegría. Hay tantos jóvenes en Asia en particular que se están convirtiendo en parte de esta misión y parte de esta historia y que van por delante, incluso precediéndonos en la evangelización, en compartir esta historia del Evangelio con Asia.
Amigos, bienvenidos a una nueva entrevista de Radio Vaticana, Vatican News, desde nuestra sede aquí en la Ciudad del Vaticano. Hoy recibimos a Natalia García de Puerto Rico, una entrevista con sabor caribeño. Ella es integrante del Organismo Consultivo Internacional de los Jóvenes. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Un caluroso saludo desde el Caribe, desde Puerto Rico. Para mí es una alegría poder acompañarles en el día de hoy.
Natalia, tú formas parte de este organismo consultivo internacional que surgió a pedido específico del documento final del Sínodo de los Jóvenes en el 2018. ¿Cuál es tu rol exactamente en este organismo y cómo ha sido la experiencia de conformarlo?
Pues primeramente, estar en el organismo consultivo es ver cómo se hace realidad la opción preferencial por los jóvenes en la iglesia. Y que cuando soñamos, nuestros sueños se hacen realidad, porque fue algo, como bien dices, que pidieron los jóvenes y lo estamos viviendo en carne propia. En el organismo consultivo, pues el dicasterio de laicos, familia y vida, nos trae asuntos de la juventud o de la iglesia, y compartimos desde nuestra experiencia, por ejemplo, para mí, desde mi realidad caribeña, desde mi realidad puertorriqueña, cómo vivimos nuestra fe, cómo vivimos la juventud, cómo vivimos ciertas experiencias. Igualmente, compartir con personas de diferentes continentes, de diferentes culturas, y en el compartir, crear sinodalidad y que esa misma experiencia de nosotros en el vivir juntos y diversos, que podamos ayudarle a la iglesia a entender a los jóvenes y a entender qué necesita la juventud.
Ha sido un grupo de unos 20 jóvenes inicialmente que de distintas regiones del mundo han sido designados para integrar este equipo. ¿Cómo ha sido el trabajo?
Pues el trabajo ha sido arduo, porque casi todos nosotros somos en nuestros países líderes jóvenes en las diócesis nacionalmente, y pues cuando llegamos aquí todos desde el primer momento quisimos hacer y aportar a la iglesia. Yo creo que fue primero complicado porque es la primera vez, así que fue también un trabajo de qué es lo que hacemos, cómo creamos este organismo, porque hubo mucha libertad del dicasterio. Esto es, ellos nos decían, esto es de ustedes, y nosotros a veces decíamos, pero ¿qué quieren de nosotros? Pues que sean ustedes. Y pues yo creo que traímos todas esas experiencias de coordinación, del trabajo en la pastoral juvenil, y comenzamos a crear, a establecer objetivos, a establecer cuánto nos queríamos reunir. Nos reunimos mensualmente, de hecho, y qué era lo que queríamos hacer. Incluso propusimos algunos proyectos sobre formación, sobre impacto juvenil en las redes y demás. Y pues, aunque quizás no veamos todos los frutos de esos proyectos, pero fueron cosas que fuimos proponiendo en el camino.
Natalia, en Puerto Rico, ¿cuál es tu comunidad de pertenencia, el grupo juvenil en el que ejerces un liderazgo, como comentabas?
Pues yo pertenezco a la diócesis de Caguas. Hasta hace un año atrás fui la coordinadora joven de la comisión, pero desde la fiesta de Cristo Rey del año pasado, del 2022, nuestro obispo, Monseñor Eusebio, tuvo la valentía de nombrarme como coordinadora general de la pastoral juvenil diocesana. Antes estaba a cargo de un vicario, de un sacerdote, y él entendió que la pastoral juvenil estaba madura suficiente para tener un laico en ese rol. Así que pertenezco a la curia también diocesana con los sacerdotes, así que están todos esos sacerdotes y esta joven aquí presente, ¿verdad?, administrando lo que es la pastoral juvenil diocesana.
Ese es un paso, me imagino, histórico, la inclusión de una mujer en el liderazgo de la pastoral juvenil. ¿Cómo te sentís en esos zapatos, en esos tacos de esta responsabilidad?
Primeramente, mucho miedo, porque ciertamente no todos los sacerdotes toman bien quizás la integración sinodal. Lo tratan de entender, pero quizás no lo comprenden del todo. Pero quiero decir que nuestros sacerdotes son muy abiertos y lo han acogido muy bien. Pero también yo creo que es hacer sueños realidad. Yo siempre quise promover el liderazgo de las mujeres en la iglesia, promover esa participación en diferentes espacios. Y fue algo que estaba en mi mente, que lo soñé. Y pues sin uno quererlo, pues Dios da las experiencias y da la oportunidad de poder servir a la iglesia.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.